Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
11 minutos, 11 pasan de la 1 del mediodía. Vamos a analizar la jornada pasada con empates, pero la actualidad está en Alemania. Ahora saludamos a todo el equipo, porque el presidente del Sevilla, recién llegado, Oliva, va a ofrecer ya la clásica rueda de prensa.
Hola, Rafa, ya habla el presidente del Sevilla a esta hora de la tarde en Dortmund.
De la Liga, yo creo que, bueno, hay que tener un poco de paciencia. El míster acaba de llegar, pero la realidad es que yo creo que ya el sábado empezamos a ver buenos síntomas y es verdad que ahora mismo estamos mal, ¿no?, abajo en la clasificación, pero eso no debe de agobiarnos. Yo creo que tenemos que tener fe, no va ni un cuarto de Liga todavía y tenemos seguro tiempo para revertir la situación entre todos, consejo, cuerpo técnico, plantilla y por supuesto la afición.
Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. En el poco tiempo que lleva Sampaoli en el cargo, con las conversaciones, con lo que usted ha visto en el trabajo en la Unidad Deportiva, ¿atisba algún leve cambio ya con respecto a la época de Julen Lopetegui? ¿Ve ya, observa ya el presidente algo que le haga tener la ilusión ya por bandera para el choque de mañana?
Yo no lo atisbo, lo veo. Yo veo síntomas positivos de cambio en la plantilla. Y repito, lo que esperamos y deseamos es que a partir de ahora, con esa fe, con ese nuevo ímpetu de nuestro entrenador y con una plantilla que siempre ha dado lo máximo, ahora también, pero con otro sistema y sobre todo con otras directrices, yo estoy seguro que vamos a salir de esto, que es verdad que a nadie gusta vernos ahí abajo, ni estamos acostumbrados, pero también es verdad que hay que tener paciencia para salir de esos puestos, de los que yo no tengo duda que vamos a salir, pero no lo digo simplemente por ser optimista, no, porque tenemos una buena plantilla, tenemos un técnico valiente que ha sido capaz de venir a ayudarnos en este y desde ya está trabajando para salir de ahí, y yo no tengo duda que vamos a estar en los puestos que nos corresponden más pronto que tarde.
Marcarse un objetivo ahora mismo, no sé si es ser un poco irreal, el equipo se ha metido en zona de descenso, siempre ha hablado usted del campamento base como el objetivo de esta cuarta plantilla de la Liga Española, pero el más real de todo es salir cuanto antes de esta zona en la que se ha metido el equipo y a partir de ahí ya se verá, ¿o qué metas tiene el presidente?
El objetivo en este momento es el presente. Y el presente es ir partido a partido, porque no hay otra y porque sabemos que la situación que estamos y solo tenemos que tener fe en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad y ser capaces de salir de ahí, partido a partido.
Pero, presidente, viendo cómo está la situación en la Liga, hacía 20 años que el equipo no entraba a zona de descenso, a lo mejor este viaje europeo, incluso hasta la Europa League, han dejado de ser prioritarios, ¿no? ¿O no?
Pero estar ahora mismo en zona de descenso es algo anecdótico, ¿no? Igual que si tuviéramos el primero, usted está ahí el primero, pues también sería anecdótico. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando en todo. Repito que este equipo está construido para lo máximo. Y lo que toca ahora es Champions, y tenemos que ir partido a partido para conseguir lo máximo. Primero en Champions, después en la Liga.
¿Ha notado cambio en el ambiente en cuanto a la etapa anterior?
Siempre que hay un nuevo entrenador hay cambio, es lógico y normal. Cada técnico tiene su forma de jugar, su forma de entrenar, sus costumbres, sus cambios, es lógico y normal. Pero repito que yo tengo mucha fe, porque veo que el entrenador ha llegado con muchas ganas, muy conocedor de todo, de la plantilla, y a partir de ahí, y de aquí hasta diciembre, a ganar estos partidos. Salir de ahí está en la mejor situación y tiempo habrá, porque repito, no hemos llegado ni a una cuarta parte de la Liga.
Lo primero que ha hecho es cura, ha marcado, ¿no?
Bueno, marcado jugó el otro día y jugó bastante bien. Es lo que esperábamos y deseamos desde el principio. Hay cosas que dependen también de factores que son imprevisibles, ¿no? Como que un jugador llegue, pase reconocimiento médico bien y luego pues tenga problemas físicos. Pero bueno, vamos a ir a que ya está jugando y ojalá que siga en ese mismo ritmo que en el primer partido ya visteis. Que fue uno de los mejores para mí.
Hay dos partidos esta semana, el de mañana es el primero, evidentemente, y luego está la Liga con la situación en la que está el equipo. No sé si la Champions, después de la última derrota, se veía como muy lejano el hecho de poderse clasificar, o le transmite el entrenador que aún se está a tiempo de revertir esta situación en tres partidos.
El Sevilla nunca se rinde, y por tanto tenemos que ir por todos los partidos, y el primero es mañana. A partir de ahí empezaremos en los dos próximos partidos de liga, que también son importantes para salir de ahí abajo. Pero ahora solo podemos pensar en esta competición en la que estamos, y hay que ir a intentar conseguir un resultado positivo.
Una cuestión, ya que le ha preguntado el compañero por un jugador que estaba lesionado, y aunque usted no es el médico, pero Fernando sigue sin aparecer en la convocatoria. Él dijo que estuvo mal, después dijo que estuvo bien. Y se puede saber con detalle qué le pasa, si va a estar pronto, si no, qué le ocurre.
Los problemas estomacales con un virus, y bueno, está en manos de los médicos ahora mismo. No sé si estará para el siguiente partido o para el otro, pero intentando conseguir que esté cuanto antes. Son cosas que pasan y que, repito, son cosas imprevisibles, y las personas somos personas y se enferman.
Tomado contacto con la plantilla, le ha visto de verdad lo que hay. ¿Ya le está pidiendo fichaje en enero?
Sampaoli no ha pedido absolutamente nada, porque además sabe perfectamente que con lo que tiene, tiene que sacar al equipo de donde está. Evidentemente, cuando llegue la hora del mercado, como siempre hemos hecho, trataremos de reforzar la plantilla para ir a más, como siempre.
Bueno, Rafa, esta es la comparecencia, tal y como hemos aterrizado aquí en Dortmund, en Alemania, del presidente del Sevilla, intentando transmitir, como no cabe de otra manera, después del cambio de entrenador y que el hecho de que el equipo empatase en el estreno de Sampaoli, optimismo de cara al futuro, aunque ahora lo vamos a analizar con todos los compañeros en nuestro programa. El Sevilla está en una situación ahora mismo difícil en la liga, porque está metido abajo, es verdad que es pronto, pero no deja de ser inquietante el hecho de estar ahora mismo en los puestos de descenso en Primera División. Te cuento rápidamente, como noticia de la mañana, han viajado 23 jugadores, sigue sin estar Fernando, acaba de decir el presidente que tiene un virus. Ya os adelanto que posiblemente tampoco esté para Mallorca el centrocampista brasileño, que ya veremos si para la semana que viene puede estar para competir. Y luego, por cosas absolutamente irrazonables, el mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la temporada, en lo que va de temporada del Sevilla, Oliver Torres, decidió Lopetegui no inscribirlo en esta competición y por tanto no ha viajado, y a estos dos hay que unirles también las bajas que ya conocen los oyentes de Tecatito y de Requi. Son los cuatro jugadores, por tanto, que no están en Alemania de cara al partido de mañana ante el Borussia Dortmund, y luego iremos con detalles de posibles rotaciones, pensando también en ese partido importante que tiene Liga el sábado ante el Mallorca. La noticia hasta la tarde, terminado del aeropuerto de Dortmund, todavía está aquí la plantilla del Sevilla a punto de trasladarse a su hotel de concentración.
1:20, 1:18 es la noticia. El Sevilla viajó esta mañana, el Sevilla ya está en Alemania, ya hemos escuchado la clásica y habitual rueda de prensa de Pepe Castro, nada más llegar ya la hemos escuchado, las preguntas de nuestros compañeros. Es la noticia, después vendrá la información y después vendrá el debate, que lo vamos a hacer. Y ahora vamos con la información de lo que es todo el fin de semana. Ha sido el fin de semana, la jornada octava es la jornada de empate. Es la jornada donde los equipos sevillanos han empatado. Vamos a saludar primero a nuestro equipo y ahora vamos con todo lo que ha sido la jornada pasada, la que viene, la de ayer, la de mañana, etcétera, etcétera. Ocaña, muy buenas.
Muy buenas a todos.
En el Betis, ¿cómo se ha encajado la nueva expulsión, la tercera? El equipo queda con un hombre menos, el equipo lucha y el equipo empata. ¿Cómo ha quedado?
Bueno, pues primero con resignación de que estos errores le estén costando al Betis dar ese golpe encima de la mesa que todo el mundo esperaba que pudiera dar en dos salidas. No voy a decir asequibles, pero sí donde se esperaba por lo menos haber sumado más, y que han evitado que el Betis haya pegado, digamos, un tirón en la tabla clasificatoria, ¿no? Hay una acumulación de equipos ahí en la cuarta plaza tremenda. ¿Qué ocurre con estos partidos? Pues que el Betis no ha marcado en sus dos últimas salidas, que solo ha cosechado un punto de seis, que ha perdido primero a Luis Felipe y después a Pecela, y que evidentemente en el plano positivo se queda el conjunto verde y blanco, Rafa, con la competitividad que demuestra el equipo quedándose con 10, con que cada vez que ha tenido a un jugador menos en el campo no ha encajado un gol esta temporada, ni lo hizo el día de Osasuna, ni el de Vigo después de quedarse con 10, ni tampoco ante el Valladolid. Pero claro, con la eterna pregunta, ¿por qué se ha quedado el Betis con 10 en estos dos partidos? ¿Porque ha salido muy mal al campo y ha sido una consecuencia de ello, o por mala suerte? Lo cierto es que el Betis no está funcionando como en los últimos partidos de Liga, no está teniendo ese protagonismo que ha tenido en otros tramos del año pasado, y que esto le está llevando a regalar puntos en este momento del campeonato.
Bueno, pues un Betis que empataba, un Betis que es el quinto clasificado con 16 puntos, igual que el cuarto, que es el Atlético de Madrid, con esa nueva expulsión de un central, es la tercera en 8 partidos, es la segunda de Pechela, el sábado 15 a las 6:30, Mallorca, el Mallorca que se enfrenta al Betis, al Sevilla, y que tenemos...
Y el domingo 9 a la Almería.
Eso es.
Y el domingo a las 9.
Y el domingo. Y no podemos olvidar el partido de Europa League, que estamos en una semana internacional, Betis-Roma. Una Roma que tiene la lesión de Dybala, uno de los hombres importantes. Después vamos a escuchar a Pellegrini, vamos a escuchar a Aitor Ruibal, y en el entreno de esta mañana, Sabal, ¿qué destacamos del conjunto de don Manuel Pellegrini?
Bueno, la gran novedad es que ha entrenado Camarasa. Después de tanto tiempo de su larga lesión, se ha ejercitado sobre el césped, aunque no está inscrito, pero no deja de ser una buena noticia. Y el resto de futbolistas, los que jugaron ayer minutos, han hecho sesión de gimnasio, y el resto, los que no tuvieron minutos, sí se han vuelto a ejercitar en la Ciudad Deportiva, ya preparando ese partido del jueves contra la Roma.
Y el Sevilla en el debut... Víctor Fernández de Sampaoli, buena primera parte. El equipo parecía al principio, así lo vimos, que había soltado el freno de mano. El equipo se veía con más velocidad, más presión, más presencia. Había un aire de cambio, en tan poco tiempo, pero había un aire de cambio. El equipo que pudo ganar, el equipo que sufrió, y el equipo al final, bueno, pues que pasó lo que pasó. Un puntito que no te vale, después de los resultados que escuchábamos, para salir de esa zona del descenso tras 20 años. Y esto es psicológicamente, los hombres, como tú dices, de fútbol, que cada día hablan de fútbol, comentan que no es igual jugar como está acostumbrado el Sevilla, o sea, a comer jamón todos los días del bueno, a tener que improvisar con pan con aceite, que es abajo. Hay que jugar de una forma diferente. Hemos escuchado al presidente, del cual vamos a hablar ahora, de lo que es esta situación. Pero es que el calendario del Sevilla también es tremendo. Sábado 6:30, Mallorca. Ahí. Luego, jornada intersemanal, martes a las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia. Este Valencia que está sonando. Después, el Bernabéu. Madrid-Sevilla. Pero claro, es que estos partidos estaban en el calendario y hay que jugarlo. Víctor.
Buenas tardes, don Rafael. Pues sí, el Sevilla está en puestos de descenso. A mí me sigue pareciendo sorprendente cómo los que mandan en el club no han visto, porque muchos lo hemos visto y lo hemos contado aquí, cómo el equipo se ha ido cayendo, hasta y cómo se ha ido reforzando un entrenador que ha dejado destrozado. Lo tengo que decir así, lo ha dejado destrozado al equipo. Destrozado. Y ahora voy a extraer dos fragmentos de la interesante rueda de prensa de Sampaoli, al que yo le agradezco.
Sí, sí. En no, eso hemos ganado.
Sí, sobre todo que yo le agradezco que cuando pierdo el tiempo y la rueda de prensa, que no tome al aficionado y al periodista por idiota, ¿no? Yo le pregunto una cosa y responde. Si no tiene ganas de usted responder, porque es usted en su casa. Bueno, pues he traído dos fragmentos muy, pero que muy interesantes, que creo que describen perfectamente la realidad actual de un Sevilla que está en puestos de descenso. Sí, en puestos de descenso. No puedo llegar a entender cómo el club, ante esta caída en picado, ha alargado, sí, alargado.
Porque no
alargado.
Se ha puesto porque ha amanecido un día
y ha caído
el equipo.
Esto venía desde enero. desde enero. Y habría que reflexionar. Porque uno escucha al presidente del Sevilla, Pepe Castro, y lógicamente tiene que mantener optimismo, porque creo que Sampaoli le va a meter cosas interesantes al equipo, pero habrá que reflexionar un poco qué es lo que ha ocurrido este verano, cómo ha sido la planificación, cómo ha sido la pretemporada, que esta es otra, ¿eh? Algún día nos detendremos. Estos viajes a Corea, Japón, 15 o 20 días, veteranos sin entrenar, es una cosa, y empieza el y físicamente no está bien el equipo. En fin, aquí hay mucha sí. famosa tela que cortar, para analizar cómo se han hecho las cosas. Pero después te voy a poner ese fragmento de Sampaoli que te vas a quedar sorprendido y al oyente que no lo haya escuchado le va a llamar mucho la atención.
Dos cosas antes de empezar. Le preguntaba el hijo del gran general Martínez Campos, nuestro querido compañero, y le decía que para qué viajar, ¿no?, con la Champions cuando la situación es en la Liga como es. Es que hay que jugarlo todo, es que no podemos olvidar que el pan nuestro de cada día te lo da la Champions, y que la Champions es la que te da el dinero para esas plantillas, para esos presupuestos, para esos fichajes y para todo.
Sí, sí, Rafa, pero es interesante, yo sé lo que quieres decir, pero yo también me planteo
que esta historia del campamento base del Sevilla, el año pasado el Sevilla, con un equipazo...
Fracasó.
Hizo el ridículo.
Champions. Y en la Europa League también.
Y este año va a goleada.
Por eso
decir,
no tiene pasta.
Es decir... es que esta historia de Europa, vimos el Betis jugando el otro día, que le pasó factura. Esta historia es una situación un poquito... O sea, si usted quiere jugar en Europa, usted tiene que tener una plantilla de 18 o 20 jugadores de alto nivel. Si no, es que se le cae el equipo.
Ahora entramos en ese debate. Y la segunda que decía, cuando chicos, Víctor Fernández, los que hemos hecho la comunión, los que somos católicos, acuérdate, fe, esperanza y caridad.
Y caridad.
Castro ha reiterado la palabra fe. Y esperanza. Pero ha faltado la caridad. Bueno, 1:26. Aquí nos quedamos con todos los detalles, ¿eh? Con lo que se dice, todo, con lo que no se dice. No. Bueno, pues sí, créetelo. Por eso te lo tienes que creer. Fe, esperanza y caridad. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. En internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Una primera entrega, don Rafael Carrillo Albornoz. Y vamos ya a abrir el debate en torno a la situación del Sevilla ahí abajo, en el pozo de la agonía. Situación que nadie se lo puede creer, pero es que es real. Y mañana jugar para intentar ganar un partido, uno al menos, en Champions, que hay que ganar. Todo eso tras el clean.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
1:30, COPE más Sevilla, después tenemos el empujón deluxe, como cada lunes, para aún aportar más, ¿no?, a lo que ha sido el fin de semana y lo que viene. El presidente Castro, imagino que sabrá que aquí todos estamos preocupados con la situación del Sevilla, porque aquí tenemos dos equipos en nuestra ciudad. Sevilla y Betis, Betis y Sevilla. Y que los que nos dedicamos a los medios de comunicación, a la prensa deportiva, prensa, radio, televisión, tenemos un interés amplio, sentimental por los dos equipos de Sevilla y porque trabajamos en empresa, igual que el Sevilla, que son empresas. Y que lo que queremos es que los equipos funcionen muy bien. Cuanto más éxito, mejor para todos. O sea, él ha dicho que los aficionados y tal, que quieren los medios de comunicación también. Créame, señor presidente. Y yo veo que tiene que decir lo que tiene que decir, pero lo dice de una forma, de verdad, como si aquí la gente no supiera de qué va esto. Si aquí de repente con el cambio ya de Lopetegui ya está todo arreglado. Y que aquí de repente pues no pasa nada. Pues no es así. Es que no es así. Es que este verano ha habido tiempo para muchas cosas. Primer gran error, señor Castro. No cambiar de entrenador la pasada edición. El piloto del avión estaba encendido en rojo. Que iba a caer. Que iba a reventar. Que iba a tener un accidente. Y no lo hicieron ustedes. Primer gran error. De ustedes. Comienza tocándole las narices a los aficionados con el aumento de carné como estamos viviendo ahora. Y si no, hay que pegar una puerta donde una familia con 1.000 euros, si los gana, puede vivir. Y se le pide un aumento de los abonos. Y después, cuando se vende deprisa y corriendo porque había que vender, había que las cuentas ponerlas en orden y repartir algo a las familias que son los socios y dueños de este Sevilla, Sociedad Anónima Deportiva. Se va Diego Carlos muy deprisa. Y después queda un bucle durante mucho tiempo de Koundé. Ha sido el culebrón. El Chelsea, el Barcelona, el no sé qué, el PSG, todos. Y ahí estaba el Sevilla esperando para vender a Koundé, que tenía mucha necesidad porque estaba tieso. Y en ese periplo no se pudo arreglar a otro central parecido. No se pudieron hacer. Es que es tanta la improvisación y los nervios que hemos visto que el resultado es este. Pero vamos a ser consecuentes. Ojalá gane mañana el Sevilla al Dortmund. Y ojalá suba pronto con Sampaoli y le pongamos pues una fotografía de cerámica al gran Sampaoli allí en el estadio. Pero si, eso quién no lo va a querer. Futbolísticamente los béticos, evidentemente, y los béticos no quieren, y los sevillistas igual. Eso es una de las grandes razones en nuestra ciudad de vivir en Sevilla, para disfrutar y consumir y devorar fútbol. Pero eso es una cosa, y otra es la que yo me quedo, escucho al presidente de Sevilla y parece que no ha pasado nada. Parece que es que empató ayer con el Atlético de Madrid y que el equipo está arriba y que no pasa nada. Es que hay que ver lo que va a hacer Sampaoli, hay que ver lo que va a hacer, que sí, que ha demostrado pues cosas que te dan aire fresco para pensar en ser optimista, ¿no? Pero bueno, pero esto hay que hacerlo, ¿eh? Que no se sale tan fácil de ahí, que el equipo tiene las carencias y los problemas que tiene. Vamos a ver cómo va la cosa. Así que, Oliva, volvemos a Alemania y vamos con el plan de ayer y vamos a hablar de la rueda de prensa, que ha sido pues eso, ¿no? Le preguntaron lo que le preguntara, toca, además que toca, y lo entiendo, decir lo que ha dicho el presidente de Sevilla, pero bueno, vamos a analizar la situación donde está el equipo, ¿no?
Bueno, yo entiendo, creo que todos podemos entender que la preocupación será una preocupación que evidentemente tienen también en el club por la situación, ¿no? Y también la incertidumbre de ver si esto va a funcionar más allá de que, bueno, se vio el sábado algún detalle que puede pensar o se puede llegar a pensar y lo que le pueda estar trasladando el nuevo entrenador del Sevilla, que evidentemente será optimismo de que esta situación se puede revertir, pero la realidad, que es la que nosotros tenemos que analizar, es que el Sevilla en apenas 2 meses de temporada se ha metido un auténtico lío, está metido en una situación que evidentemente no es una situación altamente, altamente complicada, porque es verdad que solo llevamos 8 partidos de liga y queda mucho por delante, pero es una situación que tiene que revertir rápidamente, ¿eh? Porque lo malo de esta situación es que no seas capaz de salir próximamente y te veas y abajo durante algunas semanas y el equipo vaya perdiendo confianza y que tampoco funcione la opción en este caso y el cambio de entrenador con Jorge Sampaoli. Pero evidentemente esa preocupación sí que existe por la situación en la que se ha metido el equipo y por eso están pensando en intentar llegar antes del Mundial con algún triunfo más en el casillero que alivie la situación clasificatoria en la Liga, que creo que es la prioridad, porque pensar que el equipo le pueda dar la vuelta en el grupo de la Liga de Campeones creo que es altamente difícil ya, después de la última derrota ante el Dortmund. Mañana, aún ganando, la situación seguiría siendo muy difícil de poder acabar como segundo de grupo y el Sevilla tiene que centrarse
fase, evidentemente, empezar a darle, a remediar lo que es la situación en la Liga, que es una situación, evidentemente, para estar inquieto y preocupado, ¿no? Y por eso el partido del sábado ante el Mallorca, yo decía que casi cobra hasta más importancia que el de mañana, aunque el entrenador me cuenta, Rafa, compañeros, que le transmite al presidente que la Champions, el equipo sigue estando vivo y que mañana tiene que intentar ganar en Dortmund y seguir teniendo la vía de la Champions abierta, y sobre todo porque creo que el entrenador sabe que en la competición que sea y lo más cercano en la Champions, el equipo necesita de un triunfo. Un triunfo que cambie el aire actual que hay en torno al equipo.
Mira, ahora vamos a escuchar al entrenador, que me ha parecido muy coherente lo que ha dicho, cómo ha hablado, cómo lo ha explicado y demás. Pero yo he echado en falta al presidente de Sevilla que apele, que haga llamamiento, que le pida a la afición del Sevilla que ayude al Sevilla de verdad en estos tiempos. Como tu casa está ardiendo, tú llama a los bomberos. Tú llama a los bomberos y le dices que es el mejor cuerpo que hay, porque lo son además. Entonces yo espero más, una cosa más para la afición, ¿no? Y te voy a decir una cosa. El viernes por la noche estuve en una cena. Hace tiempo que no salgo de noche a cenar. Y tuve una cena. Y coincidimos con gente de fútbol, ¿no? Gente de fútbol, gente mediática de fútbol. Y salió la noticia que Monchi psicológicamente estaba mal. No sé si ya está mejor. Imagino que sí. Pero esa noche estaba mal. O sea, Monchi que externamente se ha mostrado como lo hemos visto y que ha dicho lo que hemos escuchado, es una persona humana, evidentemente, y él sabe la situación real que tiene el Sevilla y posiblemente por eso estaba tan mal mentalmente, físicamente, bastante, bastante derrumbado. Eso era noche del viernes. Eso es un hilo directo donde lo sabíamos, ¿no? Así que deseamos que se recupere porque el Sevilla necesita a Monchi, es evidente, y a todo el mundo. Por eso digo que en esta rueda de prensa del presidente, todo el sevillismo necesita a todos, todos van a ser importantes para apear, para subir, para ayudar, para empujar al Sevilla Fútbol Club. Pero que la situación no es tan fácil como se pinta, ni mucho menos. ¿O no, Víctor?
Hombre, es evidente que no, ¿no? La situación es...
Vamos a escuchar a San Paoli a continuación.
Es tremendamente, tremendamente complicada, ¿eh? Sí, vamos a escuchar a San Paoli para rematar lo que es el análisis del debut del argentino, porque me parece que en sala de prensa dio con las claves de qué es lo que le pasa a este equipo, ¿no? Escuchamos estos dos extractos y ahora analizamos cuando se le pregunta qué ocurrió, el empate y si físicamente el equipo está lastrado.
Hay un aspecto emocional que se transfiere a lo físico, hay muchos partidos de seguidos donde también hay esfuerzos y como digo, el equipo está haciendo un esfuerzo más allá de sus capacidades en cada partido porque no tiene el control. Entonces, al no tener el control, me parece que es futbolístico, no físico. No creo que sea físico, sinceramente. Creo que si el equipo encuentra que sus mayores futbolistas puedan lograr dominar los partidos por el pie que tienen y por la técnica que tienen, no sufrirán tanto y no correrán tanto. O sea, el equipo corre mucho, mucho. Pero porque por ahí el correr mucho genera de que no esté jugando bien. Tenemos que mejorar mucho el juego, que es lo que va a estar a la altura de los jugadores que hoy tenemos.
Jorge, por aquí.
Quiso defender un resultado por la necesidad de ganar en Sánchez Pizjuán y lo terminó empatando porque en realidad no lo fue a buscar.
Bueno, a mí me ha parecido extraordinario ese resumen en tan poco tiempo, más claro no se puede hablar y más certero no se puede estar en cuanto a la situación de lo que él tiene, de su futbolista. Por mucho que corren, pero es que no están jugando bien.
Lo fácil cuando no funcionan las cosas es que el equipo está físicamente. Y te vas al entrenador y el entrenador para quitarte el medio dice, sí, físicamente. Y dice, no, el problema no es físico. Dice, el problema es físico, el problema es un problema futbolístico.
Es que en la primera parte...
Que corremos mucho porque no jugamos.
Es que en la primera parte que el Sevilla jugaba bien, parecía que le habían quitado un lastre, el freno a mano. Corrían más físicamente.
Y dice, Andrés, no ganamos porque no fuimos a buscarlo. O sea, fíjense, el problema no es físico, es futbolístico. No dominamos el partido, corremos mucho porque no jugamos bien y no ganamos porque no fuimos a buscarlo. Es el Sevilla de Lopetegui. El Sevilla de Lopetegui, lo que llevamos diciendo hace hace año y medio este equipo no protagoniza, este equipo no juega absolutamente a nada, este equipo no va por los partidos, es el Sevilla de Lopetegui. Es que creo que la radiografía de cómo está el equipo es extraordinaria. A mí lo que me parece realmente sorprendente es que los que mandan en el Sevilla no hayan visto esta caída en picado, porque nosotros mismos en conversaciones privadas con, y aquí lo decíamos, bueno, ¿no estáis viendo que se está cayendo el equipo? Que el equipo no juega nada, que el equipo empieza, claro, el equipo como no juega nada empieza a correr, a dar, claro, la segunda parte está muerto.
Bueno, Ocaña, ¿qué decía? ¿Qué quería decir?
Sí, no, que simplemente yo de las palabras del presidente y lo que ha dicho Víctor, creo que hay un par de matices, ¿no?, que no comparto. El tema de la paciencia. Tú cuando estás en la jornada 8 y metido en un puesto de descenso, no le puedes pedir paciencia a la gente. Además, cuando tú has actuado tarde, como ha dicho Víctor. O sea, esto es algo que se veía venir y son ustedes los que han metido al equipo en esta situación, por la inacción que han cometido durante tantas jornadas desde el principio del campeonato, ¿no? Así que ahora pedir paciencia es complicado. Y después, es verdad que es ilusionante cuando viene un nuevo entrenador, pero eso de ya hemos visto algunas cosas y demás, vamos a ver, yo quiero que seamos cautos en torno a Sampaoli. A este hombre todavía no le ha dado tiempo ni a entrenar un día con el equipo. O sea, las decisiones de Sampaoli el otro día, el arreón del principio, corresponden primero al cambio de entrenador, a esa inyección emocional de todos los jugadores cuando hay un cambio de entrenador. Y es verdad que se ha hecho algo Sampaoli, que es el cambio de nombres. O sea, Sampaoli ha llegado, le ha dado a Lopetegui en la cara con la alineación y ha metido a todos los fichajes a jugar, menos Januzaj, incluyendo el tema de Marcao. Pero ahora yo ya empezar a decir que vemos brotes verdes por un día de entrenamiento para que ahora en Dortmund pues salga un mal partido. Yo creo que a Sampaoli, no al Sevilla, pero a Sampaoli hay que darle un margen para que pueda trabajar con este equipo, porque como dice Víctor, el entrenador lo ve, que es que no tiene fútbol el Sevilla, es que no dura más de 30, 35 minutos en un partido, no dura más.
Bueno, Oliva, vamos a hablar del partido de mañana, porque la semana es dura para el Sevilla y mientras no vengan los resultados buenos, y tienen que ser varios para subirse y ponerse todo normal, lo más inminente es lo de mañana, el plan de hoy lo imaginamos, pero Oliva, una pregunta para aquellos aficionados que todavía no se han dado cuenta lo importante que es la Champions y la situación del Sevilla. Si el Sevilla pierde mañana contra el Dortmund, ¿qué pasa?
Si empata, está fuera de la Champions y ya a pelear por la tercera plaza. O sea, lo único que le mantiene con vida en la Champions es conseguir mañana el triunfo, que le pondría con 4 puntos, 6 el Dortmund. Y bueno, seguiría siendo difícil porque el Dortmund le queda por jugar con el Copenhague, eso sí, fuera de casa, luego tiene al City en casa y pasaría porque el Dortmund seguiría perdiendo los dos partidos que quedan, o sea, prácticamente que pierda todo y que el Sevilla lo gane todo, o al menos si lo perdiera el Dortmund. Es decir, mañana si no hay victoria, el Sevilla está fuera de la Champions, y si hay un triunfo, alimentaría todavía alguna opción, insisto, remota en las dos jornadas que quedarían por delante. Os estaba escuchando atentamente en el interesante debate que manteníais. A ver, yo tengo dos impresiones. La primera, evidentemente, que pocas conclusiones se pueden sacar de aumento de 4 días de Sampaoli en Sevilla. Yo sí que tengo la sensación de que ha venido, que esto no significa que luego vaya a funcionar y que vaya a dar con la teclita exacta y que Sampaoli vaya a sacar esta situación, pero veo un Sampaoli mucho más centrado que en su primera etapa, con bastante conocimiento de la plantilla, y por lo que he podido conocer durante el viaje y he podido también escucharle en sus ruedas de prensa, tiene muy claras las ideas y los problemas que tiene este Sevilla. La pregunta es, ¿lo va a poder resolver con lo que tiene de aquí al paro mundial y luego poder hacer 2 o 3 cambios en la plantilla? Lo vamos a ver, ¿no? En este mes que...
¿Tenemos algún problema, Rafa, con ese Quantum? Ahora lo recuperamos.
Tengo dudas del equipo que va a sacar mañana. Sí. Tengo muchas dudas. Porque, por ejemplo, Marcao, ahora que no lo cuente Oliva, pero Marcao no creo que juegue, porque lo vimos después del partido con hielo. No creo que juegue y tengo dudas. Tengo dudas porque Isco
Que se juega la vida en Mallorca.
Por eso, es que se juega la vida en Mallorca.
Que está en descenso.
Que Sevilla está peleando ahora mismo por no descender. Y el partido de Mallorca me parece trascendental.
Una pregunta de un cable que me mandan. Víctor, si está escuchando Oliva sí, también, aunque lo sepa. Claro. Me dicen, ¿está confirmado si el Sevilla entraba en descenso, el finiquito de Lopetegui se abarataba en 10 millones?
No, a mí... yo la noticia que tengo es que esa cláusula no existía.
No existía, ¿no? No. Vale. Oliva,
estoy por aquí, sí.
Recuperado después del
sí, túnel. Que hemos salido del túnel que había de salida del aeropuerto y estamos ya transitando por la autovía de
estamos hablando ya de posible equipo para mañana, aunque queda la tarde y todo, pero Víctor tenía ganas.
Tengo muchas dudas, ¿no? Porque es que creo que la situación, para mí, por lo que yo veo, es una situación preocupante. A día de hoy el Sevilla está peleando por no descender. El partido del Mallorca aparece como trascendental y creo que la Champions, otro año más, se convierte en una competición residual. Es una cosa sí. Es tremenda, pero es así. Entonces, no sé si mañana va a ser una revolución o no lo sé.
Hombre, yo tengo la impresión, Víctor, Rafa, Andrés, que va a rotar algo, pero Sampaoli también sabe que, tal y como él ha llegado después del empate entre el Atleti y Bilbao, no puede poner mañana un equipo diferente pensando en Bilbao y que le caigan unos cuantos. Y empieza la cabecita de los jugadores de nuevo a pensar.
Vez, bueno, claro. Pero San yo Paoli creo que nadie goleada. Le afearía que reservara a varios titulares para el partido de Liga.
Andrés.
No digo que no dé la cara el equipo, difícil. Yo no estoy diciendo que te metan cuatro.
Pero puedes salir aquí con los suplentes que te metan un carro de goles y el equipo se te cae el miércoles.
Hombre,
y
un carro de goles no te puedes meter nunca. Pero guardarte
no te
cuatro
titulares.
No digo que no te deben meter nunca. No, que no te deben meter nunca. Pero que al que le que a San Pablo y en la situación que está en Sevilla le afearan que guardara 3-4 titulares para Mallorca, yo creo que no.
No, pero yo sé lo que dice Oliva. Oliva lo que dice es que que esto lo venimos contando nosotros. No, que la derrota
es muy dura
la miseria llama a la miseria. Y la derrota trae derrota. Que esto no es un botón, hoy me enchufo, mañana no me enchufo. Que si tú vas a Dortmund, hace el charlot otra vez. Sí, otra vez, porque ya lo hizo aquí en el partido de ida y te vuelve con otros 4 goles. Ahora otra vez trabajar mentalmente para recuperar el equipo para Mallorca.
Hay que competir y esto es cada 3-4 días y no pasa nada y a competir y sacar un equipo lo suficientemente fiable como para mañana hacer un buen partido aquí. Ya luego veremos qué da el resultado de sí. Pero Sampaoli lo que le ha trasladado a los dirigentes y a la gente del club es que él no va apartando partidos, ¿eh? Que para él el partido de mañana es importante porque considera que tiene que activar rápidamente este equipo y que lo mejor que hay para activarlo es conseguir un triunfo y si encima lo consigues en Champions, eso evidentemente supondría un subidón de cara al partido del sábado en Mallorca.
Yo estoy muy de acuerdo con esa tesis y bueno, Oliva, si pasa algo hasta las 2, ¿lo dice? ¿Vas de camino?
Sí, perfecto. Sigo
y si
por
no,
aquí,
mañana
sí.
Con todo lujo de detalle, pues vamos con la información previa a ese partidazo mañana en Alemania, en Dortmund, pedazo de estadio, magnífico estadio, entre el Borussia de Dortmund y el Sevilla Fútbol Club. Gracias, sí, Oliva,
cierto,
hasta luego. Dime.
Habla el Papu Gómez a las 7 de la tarde. Esta mañana se ha conocido quien hablaba algo que era absolutamente inhabitual en los viajes. La razón es muy simple. Lopetegui se encargaba hasta de esconder quién hablaba el día antes de los partidos. Ha dicho Sampaoli que eso no es una que él tiene muchos problemas ya como para tener que estar pendiente de quién habla el día antes, que comunicación decidiera y en este caso el Departamento de Comunicación ha decidido que el Papu acompañe al entrenador y se acabó. No hay más historia de ocultar quién habla o quién no
habla.
Qué
barbaridad.
Fíjate lo que puede cambiar, cambiarnos la vida a nosotros, saber que ya, el Papu es una cosa buena y normal. Gracias entonces, Sampaoli. Bueno, 1:41, Bolívar, que vamos muy tarde.
En Tusam sabemos que estudiar es un viaje a tu futuro. Un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás.
Por eso, ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla. Sin esperas, con las principales compañías aseguradoras, tu nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla abre sus puertas. Ven a conocernos el 22 y 29 de octubre. Más información en sjdesevilla.com. Bienvenido a tu nueva casa.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración.
porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Marpedental, centro de odontología avanzada de referencia en Sevilla, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Unimos innovación y tecnología de vanguardia a más de 15 años de experiencia. En Marpedental, tú eres nuestra prioridad y te ofrecemos una especial atención para que aquí te sientas en familia. Visítanos en Fernando IV 27, Los Remedios, marpedental.com.
8 minutos para las 2, nos quedan muchas cosas. Por ejemplo, después Irene Ramos, como cada lunes, nos va a hablar del fútbol femenino, el deporte femenino. ¿Qué árbitro va a dirigir el partido mañana en Dortmund, Sergio?
Pues el árbitro principal es Jovanovic, que es serbio, y en el VAR estará Fedayi San, sueco.
Ahí están los colegiados. Ocaña, el Betis, su empate en la posición, y el jueves la Roma sin Dybala.
Sí, y otra de Pecela, ¿no, Rafa? Que quizás es los errores que le están costando al Betis, que estaba en una posición lanzadera y sigue estando lo espectacular para esa pelea tan bonita que lleva en la parte alta de la tabla por Liga de Campeones, pues le están costando estos errores de Luis Felipe el otro día y de Pecela, que es reincidente y ha empezado muy mal la temporada. Germán Pecela, le están costando poder competir en igualdad de condiciones. Hay varios detalles que me escaman, ¿no? El primero es esa repetitividad que tiene el entrenador en referirse al VAR, en hablar de los colegiados, de la utilización del VAR, cuando las jugadas que han llevado al Betis a quedarse con 10 son pues absolutamente clarísimas, ¿no? De revisión, y que gracias a la tecnología han provocado que no hubiese una injusticia. Y lo que me parece es que el técnico anda un poco frustrado con el juego del equipo.
El técnico lo que tiene, Andrés, es que él lo ve mejor que nosotros y antes que nosotros. El equipo necesita reforzarse.
Claro.
Entre las rotaciones que él hace del A y el B hay mucha diferencia. Pecela no es central para el Betis de Europa. Víctor Ruiz no es central para el Betis de Europa. Cuando está Luis Felipe, hace mejor a Pecela o a Víctor Ruiz, como lo hacía Bartra en su mejor etapa, que fue la despedida del año pasado. Y Montoya no es lateral para el Betis. Y esto lo sabe Pellegrini.
Claro.
Y entonces Pellegrini pues tiene que hacer lo que está haciendo. Y cuando él hace lo de los árbitros, que no le pega, porque él tiene categoría y él tiene sapiencia y oración para hablar de fútbol y hablar como habla así de claro, pues cuando habla del árbitro va una dosis de cabreo, porque está viendo que en la primera parte en Vigo el Betis no hizo nada y que ayer pues volvió a ocurrir una cosa parecida, y que claro, que esto es el pilotito rojo que se va encendiendo, pero
claro,
eso cada vez va tomando más luz roja, y entonces te puedes caer de los puestos que está, y eso lo sabe Pellegrini. Ese es el problema que hay.
A eso voy yo, Rafa, que el entrenador está hablando de lo competitivo que es el equipo con 10, de que otra vez, que si el VAR, que tal. Pero lo que no se debe esconder es que este Betis, bueno, pues la realidad es que le está costando una barbaridad entrar en los partidos, que no solo en Vigo y en Valladolid, que entró fatal sino que, por ejemplo, el día del Girona, el día de Osasuna, el día del Villarreal, casi le cuesta el partido. Es un Betis distinto, ¿no? Que tiene como cosa buena que es muy competitivo, que defiende mucho mejor, que aguanta muy bien los resultados a favor, que no le pierde la cara a los partidos, pero desde luego creo que coincidimos todos en que es un Betis que ha perdido la velocidad, la sorpresa, que juega de otra forma. Muchos
ojo,
me dicen...
Ojo, y no nos olvidamos que las bajas de Fekir y claro, de Juanmi en estado de gol son importantísimas eso para este equipo que está tieso de dinero para ir al mercado. Fíjate que Aitor ahora mismo es un 2, claro, ahora es Cafú, vamos, claro, ahora mismo pues, comparado con Zabal y compañía, imagínate, ¿no?
A eso voy, Rafa, que claro que afectan las bajas, pero que la planificación tiene que prever esas cosas. Y vemos un Betis distinto, pero el Betis no puede convertir en una virtud que gane los partidos 1-0 defendiendo en su área, ¿no? Lo que tiene que intentar es mejorar en el juego, creo, y volver a parecerse al Betis del año pasado, ¿no?
Bueno, pues espera un poquito porque el fútbol femenino pide paso y la que siempre lleva la información es nuestra querida compañera Irene Ramos, que ya está preparada para contarnos que no ha habido jornada, pero hay noticias. Irene, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Este fin de semana regresa la Liga EFI y los equipos femeninos sevillanos tienen la oportunidad de sumar puntos y abandonar esa parte baja de la tabla. El primero en hacerlo va a ser el Sevilla femenino, que se enfrenta el domingo 16 de octubre a las 12 del mediodía con el Villarreal y que debe intentar arañar puntos para subir posiciones desde su actual puesto 14, rozando ya el descenso. El Betis Féminas afronta esta quinta jornada de la Liga con un encuentro a las 6 de la tarde con el Madrid y desde el puesto 13º de la tabla. El entrenador de las verdiblancas, Francis Díaz, confía en su equipo y en el trabajo que están haciendo las jugadoras para darle la vuelta a la clasificación.
Seguir creciendo, para seguir creciendo. Tenemos mucha gente joven y esto es tiempo y partidos, ir compitiendo y creer. Vamos a intentar trabajarlo y ponerle las cosas difíciles como hacemos siempre. Nosotros vamos a ir a competir allí como fuimos a competir a San Sebastián, a intentar minimizar sus virtudes, nosotros aprovechar las nuestras y ya está, es otro partido más, otro reto más.
Una jornada a la que se llega tras el parón por compromisos internacionales de este pasado fin de semana, aunque eso sí, los equipos no han parado de trabajar. En el caso del Sevilla femenino, las de Cristian Toro han compartido una sesión con el Sevilla Fútbol Club Genuine. Los dos equipos disfrutaron de un entrenamiento cargado de sonrisas, bromas y mucha convivencia.
Gracias, Irene. El próximo fin de semana hay actividad, hay campeonato, hay partidos y Pellegrini, ¿lo escuchamos?
Sí, el técnico chileno que decía que esta película ya la había visto después del partido de Vigo, le dejaba otro recado al VAR diciendo que mandaba más que el árbitro y que en definitiva es un buen punto, dadas todas las circunstancias.
Bueno, me pareció como cuando uno ve una película por segunda vez, la película ya la habíamos visto la semana pasada, un balón largo, que el árbitro estima mano, después el VAR le dice que, ya dije, manda más que el árbitro, no le estima que no es mano, la interpretación ya hay que ver bien exactamente si le pega aquí, si le pega un poco más abajo. Nos dejó otra vez con un jugador menos y yo creo que otra vez respondimos con un gran nivel, con orden, donde Valladolid no pudo crearse muchas ocasiones, donde intentamos llevar el ritmo del partido, donde por ahí tuvimos un par de ocasiones también como para haber marcado. Así que, en términos generales, jugar otra vez 65 minutos con un jugador menos, viniendo el día jueves de haber terminado a la 1 o 2 de la mañana del viernes, por supuesto que va a ser siempre un buen punto.
Bueno, es que no hay tiempo ni para llegar a tu casa. Si es que estamos pero, partido tras partido.
Don Manuel, yo cada vez que hablo de Don Manuel me pongo de pie, pero este discurso de Don Manuel...
No le pega.
Es más pobre.
No, este discurso de Don Manuel, no. que lo repite desde el año pasado, no termino de entenderlo, porque la Europa League se juega el jueves. Esto como Caña cuando ponen los horarios te va y dice, no, es que tengo que llevar a Tocinin. Mire usted, el jueves es la Europa League, si el calendario, pues hable usted
no
con
lo
el
presidente. No lo van a cambiar, vamos, porque le venga mal a Pellegrini.
Claro, que el Sevilla ha ganado también las 6 Europa League cuando
hasta
el jueves.
Noviembre comienza el Mundial, claro, de aquí no se mueve nadie. Claro, manos arriba y esto es lo que hay.
El miércoles la Champions, el jueves la Europa League, si usted el calendario,
todo el mundo
o haga un mejor equipo no juega.
Todo el mundo, ¿cómo va a quedar? Reventado.
Reventado, eso. Y nosotros también.
Bueno, pues carrillaje de Albornoz, nos vamos. Víctor, ¿recuerda el empujón de Lux?
A las 3:25.
3:25 y hasta las 4 de la tarde.
Jefe de deporte, a las 3:25, jefe de deporte, Andreu Caña.
Muy bien. Nos vamos.